Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a vuestro tiempo de deportes de este 10 de octubre, que es jueves. Hoy tenemos entrevistón. Iván Ania, el entrenador del Córdoba, nos ha atendido durante aproximadamente, pues prácticamente todo lo que va a durar este programa, porque ha cumplido 50 encuentros como entrenador cordobesista y hoy hemos querido pues analizar en profundidad su trabajo, no solo como técnico del Córdoba, sino en general como entrenador. Es un repaso bastante completo a su profesión, a su relación con los medios, a su relación con la prensa. Os recomiendo que os quedéis. Pero hoy también tenemos que hablar de una noticia, un par de noticias, que el ULOT, el Unió Esportiva ULOT, será el rival del Córdoba en la primera de sus eliminatorias de Copa del Rey, y el Ciudad de Lucena recibirá a todo un Primera División como el Leganés. Esos partidos, son eliminatorias a partido único, tendrá lugar el 29, 30 o 31 de octubre próximos. Y luego escucharéis a Alberto García, uno de los capitanes del Ciudad de Lucena, hablarnos de qué le ha parecido ese emparejamiento con el equipo pepinero. Y hoy también ha habido una presentación en el Estadio del Arcángel, el acuerdo entre el Córdoba Club de Fútbol y los veteranos de la entidad. Han estado Antonio Fernández Monterrubio y Pedro Campos. Escuchamos un corte con lo más destacado de sus respectivas intervenciones.
En cuanto al estadio, pues llevamos gastado en torno a 600.000 euros y increciendo, porque seguimos el estadio. Si os digo que llevaba 30 años sin recibir ningún tipo de, o prácticamente ningún tipo de inversión, mantenimiento, pues si no fueron 30, serán 20. Entonces, bueno, los requisitos de adaptación al fútbol profesional son muy elevados. Es complicado con 500 entradas. Estamos adaptándonos, como en todo, a los modelos de trabajo de la Liga de Fútbol Profesional. Estamos en fútbol profesional. En fútbol profesional, Aficiones Unidas gestiona como mínimo el 50% de las entradas de grada visitante en gradas inferiores a mil entradas, a 1.000 asientos, como es el caso de Granada.
Uno de los principios fundamentales, que es generar ese sentimiento de pertenencia a la entidad Córdoba Club de Fútbol, tanto en los jóvenes y mayores. Tenemos que seguir generando esa cultura de club y sentimiento.
Bueno, pues venga, si estamos todos, vamos allá con el entrevistón a Ania. Estamos con Iván Ania. Hola, Iván. La excusa para entrevistarte ha sido que en Albacete cumpliste 50 partidos como entrenador del Córdoba. 28 victorias, 12 empates, 10 derrotas, 82 goles a favor y 47 en contra. Felicidades, lo primero.
Gracias.
En estos tiempos, 50 tardes o mañanas dirigiendo un mismo equipo en fútbol profesional tiene que ser para un técnico casi como medio siglo, ¿no?
Pues mira, ni lo sabía que era mi partido número 50, ni es algo que le dé mayor importancia. Está claro que ahora mismo los entrenadores duramos muy poco en los equipos porque la exigencia es muy alta. Muchas veces creo que hay mucha destitución injusta, porque muchas veces considero que hay destituciones más por las falsas expectativas que se crean que por los resultados en sí. Entonces, por eso te digo que hay veces que son destituciones injustas y, bueno, pues hacer 50 partidos en un equipo que solamente juega Liga quiere decir que llevo más de una temporada y eso es buena señal.
A los que tenemos un trabajo normal, bueno, si en mi caso o nuestro caso es normal lo de ser periodista o hacer de periodista deportivo, se nos suele olvidar lo que debe ser para la familia de un entrenador estar con la casa a cuestas y pendiente de una pelota.
Yo realmente la casa a cuestas no la tengo porque mi familia está en Asturias, pero es muy duro. A veces no, la gente no es consciente del sacrificio familiar que supone el que tú estés viviendo en Córdoba, que tus tres hijos y tu mujer vivan en Oviedo. Para mi mujer es un desgaste brutal y para mí esa distancia intento hacerlo lo más llevadero posible, pues con videollamadas todos los días, intentando estar muy cerca, aunque no esté presencialmente, pero me he perdido muchas cosas que esas nunca las voy a recuperar. El año pasado, el último año que estuve en Algeciras, no pude ir a la comunión de mi hija. Y no pude ir a su primer día de cole. Y la cría dice, ¿por qué papá nunca está en los momentos importantes? ¿Y cómo le explicas? Pues mira, estoy porque quiero tener un futuro como entrenador y este el peaje que tenemos que pagar. Pero está claro que si tu mujer y tus hijos no comprenden la situación, es imposible que estés en esta profesión. Hay otros entrenadores que viajan con la familia, que llevan a sus hijos, pero nunca he tenido esa estabilidad tan grande como para poder dar ese paso.
No sé si crees como Luis Enrique, ya que hablamos de entrenadores, periodistas, que los que hablamos de fútbol en los medios no tenemos ni puta idea.
Bueno, creo que hay de todo un poco. Los hay que sí tienen la capacidad de análisis o el conocimiento de táctico para poder analizar un partido, pero hay otros que no. Hay más de los que no que los que sí, ¿eh? Y muchas veces el periodista es más un aficionado, un ultra, que un periodista. Entonces muchas veces ves cada resumen de escrito del partido o cada detalle de análisis de los jugadores individualmente que te entra la risa por no cabrearte, ¿sabes? Yo no leo porque decidí desde hace mucho tiempo no leer nada que vaya relacionado conmigo, pero así todo me llegan cosas, ¿eh? Y la verdad que hay veces que me sorprende para mal, pero también es cierto que hay periodistas con capacidad de análisis y capacidad de saber lo que está pasando en un partido. Pero mira, yo soy de los que os veo como una parte de mi profesión en la que yo tengo que tener buen trato con vosotros, porque creo que luego va a ser recíproco. Si yo os trato bien, vosotros me vais a tratar bien. Y luego la crítica, evidentemente, eso va en mi cargo, ¿eh? Yo dependo de los resultados, dependo de cómo juegue mi equipo, y si hay una crítica, pues la acepto, y lo que tengo que hacer es intentar mejorar para que esa crítica sea mejor a base de obteniendo resultados.
Ya que hablamos del documental de Luis Enrique, no sé si lo estás viendo.
Todavía no tengo las claves de Movistar Plus, pero sí, lo quiero ver porque para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo, junto con Guardiola. Aparte, lo conozco, es asturiano, a pesar de que él sea de Gijón, yo sea de Oviedo, compartimos una convocatoria de selección asturiana en su día cuando se hacía, y me parece un tío que va de frente, me parece un tío muy legal y un entrenador buenísimo.
¿Te imaginas como él que llegara un momento en el que los que dirigís equipos lo hacéis desde un palco y los jugadores obedezcan con pinganillos o a estímulos eléctricos? ¿Lo ves viable?
Bueno, creo que no va a ser viable porque el propio reglamento no te permite. Creo que el entrenador Wanderlei Luxemburgo en el Madrid intentó hacerlo con un pinganillo a un jugador, pero no se lo permitieron. La transmisión de banquillo a campo es dificilísima. El que está en tu banda le puedes transmitir cosas a la banda contraria en este campo, por ejemplo, en el Reino, con 15.000, 16.000 espectadores. Es más por gestos que por lo que te pueda escuchar. A veces los lunes estoy afónico de gritar para intentar llegar al jugador que está lejos, pero ni así es posible. Entonces sería una buena idea, no sé si sería cómoda o no sería cómoda para el jugador, pero para el entrenador es una buena idea, y verlo desde arriba es evidente que se ve totalmente distinto a abajo, porque abajo lo estás viendo a ras de césped y se te escapan muchísimas cosas, que por eso hay ahora la figura del analista, el contacto de grada banquillo, porque desde arriba se ve muchísimo mejor.
¿Te imaginas pidiéndole a Mbappé que ayude en defensa, como hace Luis Enrique, ya que estamos? ¿Se lo has tenido que pedir a algún jugador del Córdoba?
Hombre, por supuesto. Defienden todos y atacan todos. Esto no es el delantero que queda exento cuando le supera la línea de balón. Esto, la presión la marcan los delanteros, son los primeros en presionar, y el inicio de juego lo hacen los porteros y los centrales. Entonces, Esto, si no funcionas como bloque, es imposible de que salga bien. El año pasado nosotros, por el perfil de jugadores que teníamos, tuve que modificar la presión de cómo la hacía en otros equipos, porque no quería someter a ciertos jugadores a una repetición de esfuerzos para la que consideraba que posiblemente no estaban capacitados o su cabeza no iba a poder soportar ese esfuerzo mental que supone el ir, el volver a ir y a lo mejor no sacar el fruto de que tú recuperes el balón, pero sí que lo recupere un compañero. Entonces, si en defensa tienes uno o dos que no trabajan, el equipo rival te va a someter. Y si los centrales no son capaces de sacar el balón, al final vas a tener que salir con los laterales o en golpeo directo, y para eso pues ya te condiciona todo, la configuración de la plantilla, la manera de jugar. Entonces, todos tienen que ser complementarios.
Entiendo que se lo has tenido que decir a un jugador del Córdoba esta misma temporada.
Sí, claro. A ver, cuando un jugador llega nuevo, pregunta qué le gusta a ese entrenador o habla con el entrenador, qué quieres de mí y tal. Para mí la presión y el esfuerzo es innegociable. Eso es innegociable. La presión tras pérdida, la presión alta. El bloque medio ya me gusta menos y el bloque bajo ya ni te cuento. No me gusta absolutamente nada. Pero la presión alta me encanta. La satisfacción que me da cuando un jugador presiona alto y roba. Aquí hemos ascendido gracias a una presión alta. Que yo sabía que el Barcelona tenía, yo sabía que el ambiente no les iba a pasar factura, pero tenía clarísimo que se iban a equivocar, porque es un equipo que asume ese riesgo. Nosotros fuimos capaces de que metieran ese balón ahí, sabiendo que podíamos ser ganadores, y gracias a eso hemos ascendido.
El tractor, tu tractor. No sé si te gusta que digan que tu equipo, que se pusiera ese apodo de tractor a tu equipo.
Ah, pues es la primera vez que lo escucho. El tractor. ¿Por qué?
Porque fue poco a poco, pero después fue demoledor.
¿El año pasado? Bueno, porque los inicios siempre son difíciles, entrenador nuevo, jugadores nuevos. También te digo que esos primeros partidos, a nivel de juego, fueron muy buenos. Murcia fue un partido buenísimo. El día de San Fernando, hasta la expulsión, creo que estábamos siendo infinitamente superiores. Y en esa expulsión sacan una falta, nos hacen el gol. Y el día del Linares en casa, lo normal es que golees y acabas perdiendo 0-1. Pero sí, hubo un momento de la temporada en que más que un tractor éramos una pisonadora. Y no sé con quién lo hablaba el otro día, los equipos que ascienden huelen ascenso. Y a medida que fueron pasando las jornadas, lo decía, digo, uff, esto huele, esto pinta bien, esto huele, ¿sabes? Iba viendo cómo el equipo iba creciendo, cómo se iba incorporando gente que al principio no tenía muchos minutos, entraban Isma, gente que empezó sin jugar, Kuki, y luego fueron siendo muy importantes, y el equipo olía, que luego pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Un detalle, una expulsión, una falta, lo que sea, pero el equipo olía ascenso.
Este año el tractor en casa va como la seda, está atreviendo, fuera le está costando meter las marchas, que por cierto, no se sabe, he descubierto preparando la entrevista que un tractor tiene hasta 8 marchas.
Mira, pues no lo sabía tampoco lo de las 8 marchas, nunca monté en un tractor realmente, pero sí, en casa creo que estamos siendo fuertes, sólidos, creo que en casa incluso deberíamos de llevar más puntos de los que llevamos, creo que llevamos ahora 8 puntos en casa. Y el día del Málaga lo normal es que hubiéramos ganado. El día del Burgos tuvimos incluso para hacer el 2-0. Si hubiésemos hecho el 2-0, el partido hubiese cambiado totalmente. Y fuera de casa necesitamos mejorar. El primer día no estuvimos mal, pero no nos dio para ganar. El segundo en Elche fuimos muy inferiores. En Huesca, sin nada, te hicieron 3 goles. Y el otro día, pues sin estar bien, fue el partido que mayor premio sacamos, pero no hicimos un buen partido, ni nosotros ni ellos. Fue un partido malo, creo que por las dos partes.
¿Cómo se entrena la madurez? Porque a mí lo que me da que falla a veces este Córdoba fuera de casa es que lo intenta siempre con estilo en cualquier sitio y a veces parece un poco ingenuo.
No, la madurez no se entrena, la madurez se tiene o no se tiene. Al final Muchas veces relacionamos la madurez con la veteranía en cuanto al carnet de identidad, a la edad. Y conozco jugadores de 20 años maduros y conozco veteranos de 35 noveles. Noveles. Al final es una situación de cómo afrontar esa presión, que tienes en la cabeza, esa presión. Para mí no es lo mismo estar presionado que sentirse presionado. Hay gente que se siente presionado en cualquier situación y hay otros que no se presionan ni en una situación de máximo riesgo. Esa presión que tienes por tener que ganar fuera de casa. El otro día creo que estábamos un poco temerosos, con miedo a perder, mi sensación. Por eso no fuimos quizá nosotros, porque vi al equipo un poco temeroso. Encima te pones perdiendo. Para puntuar fuera de casa, creo que lo fundamental es dejar la puerta a cero, que no lo hemos hecho ningún día como visitante, y en ese sentido tenemos que mejorar y ser más sólidos claramente, pero eso no quiere decir que renunciemos al ataque. No, lo que no tenemos es que cometer errores, ni pérdidas en inicio, ni errores en una marca, en un centro lateral, bueno, todas esas situaciones que son las que al final generan situaciones de ventaja para el rival y que puedan hacer goles.
Decía Brian Robson que en la mente de los aficionados al fútbol los jugadores ganan los partidos y los entrenadores los pierden. Sin embargo, aquí en Córdoba, y creo que le puedes preguntar así a casi cualquier seguidor del Córdoba sobre la principal esperanza de permanencia, y la fe la tienen depositada en tu trabajo.
Te voy a decir, lo importante en el fútbol son los jugadores. Todo lo que hacemos en el club es para el bienestar del jugador, para que el jugador solamente se tenga que preocupar de entrenar y de jugar, porque consideramos que de esa manera va a estar más descansado, la mente más limpia para poder competir. Para mí lo fundamental son los jugadores. Es más, me gustaría ver muchos entrenadores muy buenos que han llegado a un nivel muy alto con otro perfil de jugadores más bajo, para saber realmente qué nivel tiene ese entrenador. Por eso te digo que lo importante es los jugadores. Yo puedo tener una idea muy buena, pero si ellos no creen en ella o no la ejecutan como yo digo, no sirve de nada. Entonces, luego sí, la decisión en los cambios, en los planteamientos, todo eso, el entrenador tiene influencia. Pero en el desarrollo del juego, la mayoría de veces, eso son tomas de decisión del jugador en milésimas de segundo. Y por mucho que lo entrenes, al final el jugador tiene su propia autonomía para decidir, y considero que lo más importante es los jugadores, y cuanto mejores jugadores tengas, más fácil que puedas conseguir los objetivos. Quiero decir que el entrenador no tenga ninguna influencia, pero que lo importante son los jugadores.
¿Tú no notas que la gente confía muchísimo en ti aquí en Córdoba, algo que es extraño en un entrenador?
Bueno, a ver, el sentir de la gente por la calle, sí, el año pasado era, venga, que lo vamos a conseguir, seguro que estáis muy bien, y este año ánimo que va a salir la cosa. Entonces, me siento querido por la afición, por el club, por respaldado por los jugadores, por todo. Creo que hemos formado una familia en el club, entre todo lo que es el club, junto con la afición. El año pasado pasamos momentos difíciles y siempre estuvieron ahí. Lo del playoff y los últimos partidos de liga en casa, eso fue alucinante, inolvidable. Yo cada vez, yo todavía se me ponen los pelos de punta cuando escucho el himno, cuando se sale al campo. De hecho, si os fijáis, nunca voy a saludar al entrenador contrario hasta que acaba el himno, porque es algo que me emociona, y ver a todo el mundo cantando. En otros lados hay ese himno, pero creo que Sevilla, Betis puede ser comparable al himno del Córdoba. El Atleti de Bilbao también, que tiene un himno muy, muy peculiar y muy bonito, pero el resto de equipos es difícil que se puedan comparar con lo que se vive aquí en ese momento. Intento siempre, o si no le pude saludar en el pasillo, hacerlo después de que acabe el himno.
Me has hablado antes de los jugadores y su importancia. Imagino que me reconocerás que, teniendo una plantilla corta como la que tiene el Córdoba, y además joven, es fundamental que no haya ningún futbolista que pinte poco, al menos hasta enero, ¿no?
No, a ver, lo fundamental es que haya las menos lesiones posibles, que tengamos disponible al máximo número de jugadores cada semana, que yo pueda escoger, que no se haga la alineación sola porque hay lesiones, porque hay sanciones. El otro día no tuvimos la baja de Calderón, tiramos de Alex. En ese sentido no nos tiembla el pulso, nos da igual, como si tenemos que tirar de un juvenil o lo que sea. La experiencia me dice que hacer inventos al final nunca puede salir bien una vez, pero hubo veces de no está este, en vez de poner al del filial voy a poner a otro, de cambiarle de puesto y tal. Y al final esos inventos no me gustan. Entonces faltó Calderón, Alex López para adentro. Faltó un lateral derecho y está lesionado Carlos Isaac. ¿Le pasa algo al Barran? Vázquez para adentro. Depende de las circunstancias del partido, pero nosotros no tenemos problema en tirar de los chavales. Y Mati, el año pasado, debutó por circunstancias y jugó luego todo titular y hasta la final y todo. O sea que en ese sentido no tenemos ese pensamiento, nada, somos muy pocos. No, me da igual. Los que estén disponibles, a jugar, y sin ningún miedo, sean del filial, sean del primer equipo. Eso no soy de los que lloran. Es que tengo muy pocos, es que nada. Eso, disculpas las mínimas.
Por cierto, Jut ya habla español, le estáis metiendo poco a poco.
Entiende, pero todavía no puede mantener una conversación, pero sí, pues. A veces le dices wow, yo le voy dando palabras mínimas, pero bueno, Genaro habla bien inglés, José Martínez habla bien inglés, bueno, le ayudan, Teo habla muy bien inglés, los que son, que tienen inglés como idioma también, pues le están ayudando, y él tiene una cosa muy buena, que su predisposición es absoluta, porque el cambio es grande, venir de Londres a Córdoba. Es muy grande en todo, en el clima, en la alimentación, en todo, en las costumbres. Y el fútbol no es el mismo, el fútbol inglés, que el fútbol español. Por eso hay que ayudarle lo máximo posible para que la adaptación le cueste lo menos posible.
Miénteme y dime que conoces al propietario del Córdoba. Si es así, no pronuncie ese nombre, vaya a ser que pase algo. Y dime la verdad y reconoce que de todos los movimientos en el Consejo os estáis enterando más bien regular.
El propietario del Córdoba es un fondo de inversión, ¿no?
Pero un señor que pone y quita a CEOs.
No sé si hay una figura exacta.
Yo tampoco lo sé.
A ver, yo los Faisal estuve con él muchas veces. Luego, los que vinieron a la final estuve varias veces con ellos también. Y creo que esos son un poco las personas, no sé si decirte con más poder, no sé exactamente la palabra, pero son, creo que, las personas que tienen la mayor jerarquía en el club. Con quien yo convivo es con Antonio, con Fernández Monterrubio, que creo que tiene capacidad para tomar casi el 100% de las decisiones de lo que pasa en el club, porque los demás en el día a día no están, ni siquiera viven aquí. O sea que sí, sé quién son los dueños, ¿no?
Y esto del Big Data, que ahora se quiere implementar, ¿crees en ello como método para mejorar un proyecto deportivo o prefieres otros más tradicionales?
Mira, creo que es una ayuda. Es una ayuda para utilizarlo como arma, no vas a jugar porque el otro día no corriste lo suficiente. No, pero es una ayuda para este jugador. Ha descendido el nivel de metros que hace alta intensidad, que puede ser que esté en riesgo de lesión, puede ser que esté cansado. Nos dan unas referencias, ya no solo en lo que es el equipo, a la hora de fichar, puedes firmar, tienes tres jugadores para el mismo puesto, pues igual ese dato sí te puede, oye, pues este es un jugador que de cada 10 centros, 9 los remata. El equipo. Pues entonces igual es mejor que uno que cada 10 centros solo rematan uno porque sus centros son malos. Bueno, esos datos creo que son importantes. Para mí, la mayor, en lo que más me fijo incluso es cuando lo veo en vivo a un jugador, cuando voy a un partido y esa sensación que me transmite, de a veces de jerarquía, de superioridad, el dato no me la da, pero el dato también me da otras cosas que el vivo no me lo da.
Actualidad rabiosa, dado que no podré acudir a tu rueda de prensa de mañana, es bonito el Granada-Córdoba, y ¿no te da la sensación de que allí en los cánones pasar de Abascal a Escrivá es como cambiar a Menotti por Bilardo?
Bueno, eso pasa muchas veces en el fútbol, que hacen un proyecto, lo inician con un perfil de entrenador y cuando lo destituyen se van al perfil contrario, ¿eh? Se van al perfil contrario. Creo que es algo muy habitual, muy habitual. Solamente los clubs que tienen muy clara su modelo de juego o su idea, como puedo decirte un perfil Barça, un perfil... tendría que mirar, pero ahora sí a la cabeza no se me vienen equipos que tengan un modelo tan definido como para destituir un entrenador y llevar otro del mismo perfil, ¿eh? Entonces... creo que lleva dos partidos solamente, los dos como visitante. No sé como local cuál va a ser el comportamiento del equipo, pero mi sensación es que antes era un equipo con mecanismos a veces difíciles de asimilar a los jugadores o que requieren de un tiempo, y ahora mismo creo que están más simplificados. Están jugando un 4-4-2, un 4-3-3, en presión hacen 4-4-2 muy clara, con los extremos hundiéndose a veces. Y bueno, pues más sólidos, más juntas las líneas, ¿eh? Y como te digo, creo que más simplificado.
¿Quién tiene más necesidad por no haber ganado? ¿El Granada como local o el Córdoba, que tampoco ha ganado como visitante? Supongo que es local, ¿no?
Bueno, al final favoritos son ellos, porque juegan en casa y porque hay que reconocer que tienen mejor plantilla que nosotros, ¿eh? Son un equipo recién descendido, ¿eh? Y evidentemente tienen una capacidad de poder fichar, una capacidad de poder pagar a los jugadores, que te da acceso a un perfil distinto de jugadores. La mayoría son jugadores de primera división, ¿eh? Uzuni, que no va a estar... Sergio Ruiz, que podía haber estado en otro equipo de primera porque tuvo ofertas para salir, que yo lo tuve. Ignacio Miquel, muchos jugadores. Tienen jugadores internacionales absolutos, o sea que eso ya te dice cuando tienes que reconocer esa inferioridad, pero eso no quiere decir que no podamos ganar, ¿eh? Eso hay que ser ambiciosos, no hay que tener miedo a nadie, sí respeto, pero miedo no, y vamos allí con la intención de ganar.
Oye, esto no es peloteo, pero yo no he escuchado a ningún entrenador del Córdoba explicar el fútbol como lo haces tú en sala de prensa. De hecho, no te recuerdo ninguna excusa fuera de tono, tampoco declaraciones imaginativas sobre un partido. ¿Es un compromiso que has adquirido contigo mismo, con la gente, con el fútbol?
Como yo lo veo y como yo lo siento. Yo no soy una persona que en ningún momento de la vida ponga excusas. Me equivoco, asumo. Acierto, me alegro, pero no voy alardeando de ello. Hablo de fútbol en las ruedas de prensa. Cuando me preguntan, me gusta explicar por qué se hizo una cosa, por qué se hizo otra. Hay periodistas que lo pueden llegar a entender, hay otros que les hablo en chino, ¿eh? ¿Por qué hicimos una presión de esta manera? ¿Por qué modificamos la presión al descanso? ¿Por qué hicimos el inicio de esta otra manera? Y yo creo que el que escucha no quiere escuchar tópicos, quiere escuchar realidades. Y cuando me preguntáis cómo estuvo el equipo, pues hay días que ganamos y digo, estuvimos mal, y hay días que perdemos y digo, pues creo que estuvimos bien, pero no nos dio para ganar. Pero sí, intento hablar de fútbol. En algún club eso molestaba. Das demasiadas explicaciones, explicas demasiado las cosas, ¿no? Es que yo creo que la gente que escucha quiere salirse de los tópicos y de las respuestas cortas. Entonces, por eso me gusta, soy entrenador de fútbol, pues hablo de fútbol en las ruedas de prensa.
Ya que estamos, a mí particularmente me gustaría aprender de un curso de entrenador. Pasa que muchas veces los periodistas no tenemos tiempo como para eso. ¿Crees que sería necesario que los periodistas deportivos hiciésemos cursos de entrenador?
No, porque muchas veces el entrenador lo llevas dentro. Yo, por ejemplo, podría hacer la carrera de periodismo, pero no la sentiría. Y posiblemente algunos de los periodistas, si hicieran el curso de entrenador, estudiarían, lo memorizarían, pero no lo sabrían interpretar. Entonces, tú puedes tener un dibujo en el campo, pero es que luego los jugadores se mueven y eso tienes que saber interpretar cómo se tienen que mover, bueno, todas esas situaciones. No, a lo mejor unas nociones básicas de poder leer un sistema de juego para no equivocarte luego cuando estés en la retransmisión y decir, mira, pues están jugando 4-4-2, están jugando... De ahí que yo creo que muchas veces, sobre todo en la tele, el narrador no es un exfutbolista, pero el comentarista sí, ¿eh? Y unos se apoyan en otro y creo que hay comentaristas y narradores muy buenos. No es lo mismo, los hay con los que te duermes en el partido viéndolo, que te apetece apagar la tele, y hay otros que al partido le dan un aliciente más. Alberto, el portero que estuvo aquí, cuando yo lo escucho, me da gusto escucharlo, ¿eh? Porque todo lo explica perfecto. Álvaro Benito, muchos exfutbolistas que da gusto escucharlos.
Y la última, la selección juega el martes. Imagina que te dieran a elegir, ¿con qué jugador del equipo de La Fuente te quedarías para tu Córdoba?
Hombre, ahora el que está de moda es Lamine Yamal, ¿no? Lamine Yamal, Nico Williams, son dos extremos que me encantan. A mí los extremos, yo era extremo, entonces me fijo mucho en ellos. Son dos extremos que van siempre a por el lateral, que tienen desborde, juegan a pie cambiada, pero no tienen problema en ir por fuera. Me parecen dos jugadores buenísimos. Son ahora, para mí, los más llamativos de la selección. Encima, jovencísimos, con 17 años, lo que está consiguiendo Lamine Yamal no es fácil, ya no solo por el nivel futbolístico que tiene, sino por la presión que tiene encima social, lleva al Barcelona a la espalda. No lleva el 10, lleva el 19, pero es un líder nato en el campo.
Pues Iván Anía, entrenador del Córdoba, ¿te han parecido complicadas o no las preguntas?
Me gusta que me entrevistes, porque valoro que viajes siempre a ver al equipo. Sé que te emocionas a veces cuando, como pasó en Castellón, y eso habla muy bien de ti. Entonces, me encanta que me entreviste gente como tú.
Pues ha sido un placer. Iván, muchísima suerte y ojalá este año pues sean 50 y 50 y 50 partidos más con Iván Anía al frente del Córdoba.
Muchas gracias.
Ciudad de Lucena, Leganés. Eso ha deparado el sorteo de Copa del Rey. Alberto García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Uno de los capitanes del conjunto aracelitano. Un primera, pero imagino que me dirás que no, era el más atractivo, ¿no?, que imaginabais.
Bueno, da igual, la verdad. Estamos contentos de que al final haya podido ser un primera, porque solo teníamos dos opciones, la Real o ellos, y bueno, mira, hemos salido ahí lo último y está bien, la verdad que es un lujo que un equipo de primera pueda visitar Lucena.
Lo bueno es que vais a eso, a jugar contra un equipo de primera, y que si vosotros tenéis que estar centrados en el grupo décimo de tercera federación, más si cabe ellos tendrán que estar centrados en la lucha por la permanencia.
Sí, totalmente. Estamos hablando de cosas bastante diferentes, pero bueno, sí, al final es un duelo bonito, pero cada uno tenemos la vista puesta realmente en lo que nos ocupa, que nosotros es intentar estar en la parte alta de nuestra liga, y ellos pues pelear, son un recién ascendido, y pelear por permanecer ahí en primera división.
Va a ser un día bonito, sin duda, inolvidable para la afición de Lucena. Supongo que vosotros lo tenéis claro, ¿no? La perspectiva no se puede perder, y siempre lo más importante es que sigáis con ese fantástico rendimiento en liga, que de momento, bueno, no se os puede pedir más.
Sí, totalmente. Nosotros sabemos que esto es un premio que consiguió el equipo del año pasado, y de aquí, bueno, pues me gustaría agradecérselo a los compañeros que ya no están y al míster, que esto también es gracias a ellos, y lo vamos a poder disfrutar nosotros este año, y nos lo tomamos como eso, como un premio, y luego toca seguir en nuestra liga.
Ya que estamos, Ciudad de Lucena Onubense, el domingo a las 12:30, ¿qué pinta tiene ese encuentro?
Pues bien, la verdad que es un equipo que, bueno, que no ha empezado todo lo bien que le gustaría, pero ahí están luchando, también son un recién ascendido, y tenemos que, jugamos en casa y tenemos que salir con todo para quedarnos con los tres puntos.
Pues Alberto García, capitán del Ciudad de Lucena, muchas gracias y a disfrutar de esa eliminatoria ante el Leganés.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí hemos llegado en este jueves 10 de octubre. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial, con todas las previas, que para eso será viernes. Os dejo en la mejor compañía, la de la radio, y en el mejor lugar, COPE. Hasta mañana.